Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Durán, hasta las 2 en punto, aquí estoy contigo en este tiempo de radio, hora y media, para entretenerte, informarte de cosas que pueden resultarte interesantes y seguramente te van a resultar, entre otras, hoy vamos a hablar de salud y bienestar. También tenemos nuestro espacio Entre Fogones hoy con una receta especial. Hablaremos también sobre todo lo que hay que saber sobre la periodoncia. Y tenemos también nuestro espacio del legado de Córdoba, incluido pruebas deportivas y nuestros consejos de educación vial. En un día en el que tenemos que adentrarnos también en el pronóstico del tiempo, qué es lo que nos espera en esta tarde, los cielos, la provincia de Córdoba y también mañana. Lo hacemos desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. En Córdoba, en las próximas horas veremos cómo los cielos van quedando poco nubosos, más bien hacia el final de la jornada. En zonas de sierra esta tarde sí que tendremos algunas nubes de evolución. El viento sopla flojo y variable, tiende a fijarse del este. El miércoles un día soleado con intervalos de nubes altas, así que seguirá la estabilidad. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas subirán. De madrugada estaremos entre 4 y 6 grados en muchas localidades cordobesas y al mediodía llegaremos a 20 o 21 de máxima. En la capital, en Palma del Río y en Puente Genil, estaremos sobre los 18 o 19 en la Subbética y en 17 grados en Sierra Morena y Los Pedroches. Los vientos soplarán del este.
COPE más Córdoba.
Bueno, pues ahí queda el pronóstico del tiempo. Bueno, pues hoy tengo que felicitar a Cirilo, si celebras hoy tu onomástica, también Tesalónica, Valentín, Alejandra, Antonino, Eusencio, Eleucadio, Nostriano, Vital, Senón, Vicente, felicidades si hoy celebras tu onomástica. Hoy además tengo que mandar un mensaje a dos personas especiales, que la tengo seguro al otro lado de la radio, a Carmen Julia y a María Fernanda, que le mando un besito desde aquí, desde COPE, mi mujer y mi hija, Hoy vamos también a centrarnos en los titulares, como siempre hacemos. Desde ABC encontramos foto para Marta besando a su hija Naira de 12 años a las puertas del Hospital Reina Sofía, el titular, dos cuerpos en una misma vida. En Diario Córdoba, foto para Susana Díaz, el titular, un trasplante permite que una niña viva con su hígado y parte del de su madre. Y en el Día de Córdoba, foto para Susana Díaz, uno de sus titulares, los sindicatos protestan por la anulación de las 35 horas. En la prensa digital, en cordopolis.es, los primeros informes salvan a Córdoba del cierre de aulas concertadas. En La Voz de Córdoba.es, el PSOE en busca del rumbo perdido. Y en CórdobaHoy.es, el Palacio de Congresos reabrirá sus puertas en 2018. Esto es lo que encontramos, lo que está siendo, lo que es noticia en la prensa, tanto en la escrita como en la digital. Pero vamos a conocer qué es lo que está siendo noticia en este martes 14 de febrero, día de San Valentín. Nati Gavira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Reluce, yo sé que tú reluces un día San Valentín, más que nunca.
El maestro Herrera decía hoy a las 6:30 que era el día más ñoño de todo el año.
Más ñoño.
Pero bueno, que él también defendía que hay libertad para defenderse de la ñoñería y aceptar la ñoñería, las dos cosas. Pues así sí. Que cada cual que elija.
Hay día para todos y personas para todos. Para todos.
Efectivamente.
En fin. Bueno, pues ¿qué está siendo noticia en este día, Nati?
Bueno, pues lo acabas de decir, la Junta de Andalucía prevé la apertura del Palacio de Congresos y Exposiciones de la calle Torrijos para el próximo año. La alcaldesa ha notificado que efectivamente ya tiene esa información por parte de la Consejería de la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, pero ni los sindicatos ni tampoco los empresarios tienen noticia de tal extremo. Lo dicen porque ellos han sido artífices de una protesta muy organizada, quizás sin antecedentes, sindicatos y patronal protestando ante la Junta de Andalucía para que ese inmueble sea devuelto a la función turística que tiene y que debe tener en el futuro, y ellos no han mantenido ningún encuentro ni ninguna notificación de la Junta de Andalucía. El caso es que la alcaldesa alcaldesa sí ha dicho que efectivamente está a la espera de concretar los ciclos nuevos de intervención en este inmueble de la calle Torrijos de Córdoba y que de momento tampoco puede adelantar nada más. Está a la espera de próximas llamadas y de próximas reuniones con la Consejería de Turismo. Ni los sindicatos ni la patronal han recibido más información que la publicada por los medios de comunicación. Hoy todos juntos han estado firmando el pacto Compromiso por Córdoba. Este es un documento que tiene un calado bien distinto. Defienden todas las partes, tanto UGT como Comisiones Obreras como la patronal CECO. Defienden que no va a ser una declaración de principios, sino que va a tener un seguimiento estable, continuado, por el cual se puedan saber qué medidas están dando frutos y cuáles están a la deriva. Por ejemplo, por parte de los empresarios hay una voluntad firme de aportar a la sociedad algunas iniciativas empresariales que hagan y que redunden en la creación de empleo. Los sindicatos aluden a la juventud. La juventud inexistente en todos los convocados para la firma de este acuerdo, Compromiso por Córdoba, de todos los asistentes, al menos medio centenar de personas que ha estado presente en este acto, todos eran mayores de entre 45 y 50 años, es decir, se aboga por una juventud inexistente o no presente en este Compromiso por Córdoba. Es un un acuerdo que incentivará el empleo, que creará algunas vías de solución para la inmigración juvenil, que es mucha a pesar de la capacitación profesional, y que tiene el objetivo de crear un nuevo diálogo entre las instituciones y los sindicatos y también la patronal. Así que hoy hemos conocido ese compromiso por Córdoba, compromiso el que va a necesitar hoy Pedro García para la nueva reunión de la mesa de los veladores. Esta es una reunión que ya parte con una mueca importante, y es que no consideran un interlocutor válido a Pedro García las personas que tienen mucho que decir en este plano, que son los hosteleros, las dos asociaciones que ahora han confluido en una sola agrupación de hosteleros de Córdoba y que consideran que el diálogo está agotado con Pedro García, que fuese la alcaldesa ha cedido el paso a Pedro García, aunque hubiera preferido que se hubiera postergado esta reunión. Por cierto, hay que decir que en esta reunión de Compromiso por Córdoba ni ha estado presente Izquierda Unida ni ha estado presente el Grupo Municipal de Podemos. Y hablamos del Partido Popular porque ha hecho un diagnóstico Amelia Caracuel, la ex concejal que era la persona encargada de la organización de las fiestas municipales y de la organización de los grandes eventos como la Feria de Mayo. En su aparición ante la prensa ha dicho Amelia Caracuel que desde luego no hay nada hecho para mayo, que la comisión o las reuniones que se iban a mantener con caseteros iban a ser inminentes hace un mes y todavía no se han producido, y que tiene mucho que decir respecto al control de las aglomeraciones que se producen a partir de abril en nuestra ciudad, porque ella ha estado al frente de esta situación y podría aportar parte de su experiencia, si no toda. El caso es que no hay ningún diálogo entre el Gobierno Municipal y el Partido Popular en este aspecto, como en otros. Lo que sí cree el Partido Popular es que se va tarde para la organización de unas fiestas de mayo que tiene mucho que revisar. Decía Izquierda Unida y Partido Socialista en el Gobierno Municipal que se iban a cambiar drásticamente algunos asuntos. De momento, ha dicho Amelia Caracuel, no solo no se han cambiado, sino que no hay ni una sola reunión. Capítulo aparte merecen los patios y la falta de comunicación y participación, por lo visto, y según siempre la opinión de Amelia Caracuel, es inexistente.
Bueno, pues volvemos a actualizar. La información será a la una en punto, aquí en COPE. Nosotros vamos a adentrarnos en nuestro espacio de todos los martes entre fogones, gracias a ese fantástico aceite de oliva virgen, Muel Oliva, donde te ofrecemos alguna receta la cual puedes hacer en casa, ¿eh? Y hoy una pensando en esto, en el día de San Valentín, para hacerla hoy o en cualquier otro momento de esta semana si tienes hueco y te apetece.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Estás pensando en cambiar tus neumáticos? Con Norauto llévate hasta 40 euros en cheques carburante.
Compra y monta tus neumáticos y llévate hasta 40 euros en cheques de carburante. Solo del 13 al 28 de febrero.
Consulta condiciones en norauto.es y tu centro Norauto. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno. te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
buenas. Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
Herrera en COPE.
COPE
hoy
más Córdoba.
Al chef Javi Moreno, dentro de nuestro espacio Entre Fogones, donde, ya que estamos celebrando el día de San Valentín, nos va a ofrecer, nos va a dar una receta por si queremos prepararla para esta noche o para cualquier día de esta semana y sorprender a nuestra pareja. Javi Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que nos vas a presentar para que podamos hacer en casa, sorprender a nuestra pareja, si somos capaces de hacer, que seguramente sí, lo que nos vas a comentar?
Pues vamos a preparar uno de los platos más sencillos, de hecho será uno de los aperitivos que tendremos en el menú, que será el yogur de café y mascarpone con un trampantojo, que sería de foie, que simulará una punta de lápiz. Y algo de frutos secos y de verdura.
Bueno, ya nos dices que esto es sencillo, aunque aparentemente el nombre es muy, muy, muy enredoso, ¿no?
Esto es muy fácil de hacer.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a plantearlo para dos personas. Los ingredientes que necesitamos, ¿qué es?
Necesitaremos unos 200 gramos de yogur deshuesado. El yogur deshuesado, podemos comprar un yogur cremoso tipo griego, y a pesar de que ese yogur ya es bastante cremoso, lo podemos pasar por un trapo de cocina que sea fino o por una servilleta hasta que pierda todo el suero. De hecho, si tenemos que ayudarlo apretando un poco, apretamos. 40 gramos de café reducido. Claro, un café que nos podemos hacer en casa, tenerlo en el fuego hasta que se quede en la mitad. 100 gramos de queso mascarpone, tal cual. Lo regularemos luego con sal y con un poco de jarabe de azúcar, que es una mezcla a partes iguales de azúcar y agua hasta que hierve. Mezclamos todos los ingredientes y ya tenemos la base del plato.
Bueno, ese sería entonces lo primero que habría que hacer, ¿no?
Sí.
Vale.
Luego, para el trampantojo de la punta del lápiz, haremos primero un foie. Se puede comprar el foie, pero yo prefiero hacerlo en casa.
¿Cómo? Si tuviéramos que hacer el foie en casa, ¿cómo lo hacemos?
Nosotros usamos para hacerlo la roner. Entiendo que la gente no tiene roner en casa, pero sí se puede hacer con un baño María. Entonces, para dos personas, yo voy a poner, ya que hacemos foie, vamos a hacer un poquito más de la cuenta que siempre querremos repetir. Uh-huh. 500 gramos de hígado de pato, 25 gramos de coñac, de 25 de vino oloroso, 25 de martini blanco, 25 de oporto, sal, pimienta. Entonces haremos una mezcla con los alcoholes, el foie le cortaremos los extremos a los nódulos del hígado, lo pondremos la noche de antes en agua con hielo para que vaya desangrando. Al día siguiente lo recuperamos, lo escurrimos bien de la leche, no, me parece que no lo he dicho, agua, leche y sal, uh-huh, y hielo.
Vale.
Lo escurrimos bien, lo abrimos, desvenamos en la medida que podamos a temperatura ambiente y luego lo vamos regando con esa mezcla de alcoholes. Cuando se haya chupado ya todo ese alcohol, tendremos el foie listo para hacer un rulo dentro de papel film, que lo pondremos en un baño María que no debe pasar de los 50 grados.
¿Y durante cuánto tiempo?
20 minutos.
¿A fuego lento?
A fuego lento, es suficiente. Tened en cuenta que vamos a partir a lo mejor de un agua fría, porque si lo ponemos ya en un agua que esté templada, lo que va al fuego va calentando y al final hierve y nos cargamos toda la grasa del foie. Cuando lo tenemos, lo sacamos ya del agua y lo ponemos a temperatura ambiente hasta que se enfríe. Cuando tenemos frío, lo sacamos del frío y tenemos un rulo que estará cuajado por la grasa del foie. Lo pasamos por carbón vegetal, uh-huh, eso es fácil de encontrar ya, y que quede totalmente cubierto. Lo volvemos a filmar y lo congelamos. Una vez que lo congelamos, con un cuchillo podemos ir cortando muy fino, que eso se irá enrollando el solo porque está congelado, y se harán como lascas que simulan perfectamente a cuando sacamos punta al lápiz.
Vale, eso en cuanto a si lleguemos a hacer el foie. Si no lo lleguemos a hacer, alguien que no se quiere meter en todo esto tan laborioso, ¿cómo se plantea?
Es muy simple, al fin y al cabo un baño María, pero sí, podemos comprar, o podemos ya comprar el foie hecho, foie mi quit, no mude foie, no nos daría el mismo resultado. Lo pasamos por el polvo de carbón y lo congelamos y lo raspamos luego con el cuchillo. Cuchillo, pelapatata, también se puede usar. Pues nosotros usamos la corta fiambre, pero entiendo que todo el mundo la tiene.
Vale, después, entonces, cuando ya tenemos el foie preparado.
Y para terminar ya el plato, necesitaríamos un poco de sal con alga nori. Alga nori la trituramos, que se haga polvo, lo mezclamos con sal maldon, ya tenemos la sal preparada. Unos frutos rojos estofados, simplemente coger unos frutos rojos, una mora, una frambuesa, la cogemos agua, azúcar, lo ponemos a hervir, echamos los frutos rojos cuando se ha hervido ya, lo removemos hasta que suelte un poco el jugo del fruto rojo y tenemos ahí un jarabe con fruto rojo. Frutos secos, nosotros usamos anacardo, pero se puede usar cualquier fruto seco, no sé, a mí me gusta el
anacardo. Ya, a gusto del consumidor.
Esto ya cada uno de aquí. Y un poco de spring onion, esto lo podemos encontrar en grandes superficies ya como puerro baby, que lo cortaremos en juliana y será para terminar el plato. Montaje. Ponemos un par de cucharadas de la mezcla que teníamos de yogur y mascarpone. Le ponemos encima las virutas de... No, antes le pondríamos los frutos rojos, un par de cucharadas. Le pondremos encima luego las virutas del foie con el carbón. Y terminamos con los frutos rojos y la juliana del puerro baby. Importante, si este plato no se le echa suficiente sal, parece un postre. Uh-huh. En boca parece un postre. Así que hay que subirlo de sal.
Pues así finalizamos. Gracias, Samuel Oliva. Hoy te hemos ofrecido otra receta en este día de San Valentín. Lo hemos hecho con el chef Javi Moreno. Javi, buenas tardes y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros, después de hablar de esa receta, vamos a hablar de Antonio del Castillo, ¿eh? Será nada, será en un momento, aquí, en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
En Surgestión nos ponemos en su lugar para ayudarle a gestionar sus impuestos, costes laborales y todo lo que tiene que ver con su papeleo. Somos especialistas en autónomos y pequeñas empresas. Busca la oficina más cercana en asesoriasurgestion.com, redes y en el 957 42 11 99.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
Última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues decía que íbamos a hablar de la figura de Antonio del Castillo, y para ello nos vamos hasta el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Para ponernos en comunicación le doy la buenas tardes a José María Palencia, que es el director del Museo de Bellas Artes. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llevamos el martes?
Bien, ajetreado con muchas cuestiones por medio, pero bueno, todas gratas y satisfactorias.
No queremos dejar pasar la oportunidad de hablar, entre otras cosas, de Antonio del Castillo, porque bueno, ahora también vamos a comentar el por qué nos ponemos en comunicación hoy, en este caso con el director del museo. Pero hablando de Antonio del Castillo, todavía estamos a tiempo de poder descubrir cosas de Antonio del Castillo, sus pinturas, o porque en el museo hay una muestra que podemos ver todavía, que lleva desde el mes de noviembre, ¿no, José María?
Sí, bueno, las exposiciones de Castillo son tres las que existen actualmente abiertas en la ciudad. Primero, Antonio del Castillo de la ciudad de Córdoba, que es una exposición que se ve tanto en la mezquita catedral como en otros seis espacios más, en distintas iglesias y en el Palacio de Viana. Después tenemos también Antonio del Castillo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Y por último, Antonio del Castillo en la senda del naturalismo, que es la exposición que se puede ver en Vincorsa, y las tres hasta el 28 de febrero, hasta el Día de Andalucía.
Por lo tanto, como indicaba, todavía estamos a tiempo. Antonio del Castillo, un pintor barroco, natural de Córdoba, que por cierto fue hijo del pintor Agustín del Castillo, ya apuntaba maneras, ¿no, José María?
Pues sí, él suerte de nacer ya en un núcleo artístico muy importante, donde su padre, que no era de Córdoba, venía de la parte de Badajoz, probablemente de Azuaga, y aquí entró en contacto también con Juan Luis Zambrano, que era otro pintor muy importante en ese momento, y los dos se hicieron un poco con el mercado artístico, con el vacío que había tras la desaparición de Pablo de Céspedes, con lo cual Antonio del Castillo, digamos, no pudo venir al mundo en mejor sitio, en sitio tan destacado, ¿no?
A lo mejor nuestros oyentes que nos escuchan en estos momentos, a lo mejor lo tienen difícil de poder ver las tres exposiciones, pero si tuviéramos que recomendar una, es decir, no podemos dejar perder al menos una de ellas, ¿cuál? ¿Es difícil poder recomendar una?
Bueno, las tres tienen objetivos diferentes, pero yo sin lugar a dudas recomendaría la del Museo de Bellas Artes. Porque por un lado creo que es la más interesante para conocer en profundidad al artista, porque está centrada práctica y exclusivamente sobre obra de Antonio del Castillo, y tanto en sus pinturas como en sus dibujos, mientras que la otra no, y además porque tal vez museográficamente sea la más clara, la más didáctica y la que mayor información proporciona al espectador sobre la figura del artista, ¿no?, y su entorno y actividad.
He llegado a leer por parte de entendidos, ¿no?, que la pintura del Castillo se mueve sin apenas evolución en la órbita del naturalismo, es decir, ajeno a las nuevas corrientes más barrocas. No sé si también comparte esa opinión.
No, bueno, tal como está planteada es un tanto falsa la pregunta, porque realmente Castillo es hijo de su tiempo y lo que hace es despojarse ya completamente de toda huella del manierismo, digamos, para entroncar con el naturalismo en ese camino que va desde la idealidad a la realidad, entre, podemos decir, los reinados de Felipe III y Felipe IV dentro de lo que se llama el siglo de oro español. Entonces, la pintura de Castillo es vanguardista, no es en absoluto retardataria, y tal vez la originalidad del pintor sea el haber sido el mejor paisajista y el mejor narrador de historia de su tiempo, ¿no?
Pues hablando de Antonio del Castillo, concretamente hoy, y por esto nuestra llamada, hoy concretamente hay una conferencia a cargo de la profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, Paula Revenga, en una conferencia que, como digo, es esta tarde, a las 7 será, creo que es en una de las salas, ¿verdad?
Del museo, sí, efectivamente, que se utiliza como sala o salón de actos, ¿no?, para este tipo de actividades. Paula Revenga ha sido comisaria junto como a mi persona de la primera de las exposiciones, Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba, y el museo ha planteado un ciclo que se viene desarrollando desde principios desde finales de enero, para reflexionar sobre todos los aspectos relacionados con el cuarto centenario, que por un lado, como saben, está centrado en torno a no solo a Castillo, sino al conocimiento de sus antecedentes y de sus consecuentes. Y por otro lado, dentro de este tipo de celebraciones, es importante también conocer otras bases, otras vertientes de la investigación, como puede ser la restauración y la museografía. Entonces, nosotros planteamos un ciclo para descubrir todas aquellas pinturas nuevas que se habían restaurado y los avances que habían producido con motivo del cuarto centenario, y tocar algunos aspectos que hasta ahora eran un tanto no claros, como podía ser la faceta de Antonio como poeta, que también era relativamente conocida. Y por último, pues desembocar en la museografía y en los planteamientos bajo los cuales se han hecho las tres exposiciones de las que le comento, ¿no?
Pues José María Palencia, director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, muchísimas gracias por darnos esta entrada ante esta conferencia. Gracias y hasta la próxima.
Muy bien, a vosotros.
Y al otro lado del teléfono tengo a Paula Revenga. Paula, ¿qué tal, profesora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ha hecho una pequeña introducción de usted, profesora, el director del museo, y ahora sí que me quedo con esa parte de qué es lo que vamos a poder escuchar en esta conferencia, la conferencia de esta tarde sobre Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba, con ese criterios y planteamientos expositivos.
Bien, como supongo ya saben todos, es una de las tres exposiciones que se hicieron con motivo del cuarto centenario de Antonio del Castillo, y desde el principio se pretendió que las tres fueran complementarias, es decir, de la que yo voy a hablar es Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba, complementaria con la de Antonio del Castillo en el Museo de Bellas Artes, que es el museo que tiene la colección más importante de obras de Antonio del Castillo, y finalmente la exposición Antonio del Castillo en la senda del naturalismo, que era una visión un poco, digamos, distinta, que no tiene que ver con los espacios, sino con un planteamiento que tiene que ver con el estilo de Antonio del Castillo y la recuperación de sus valores naturalistas. Bien, entonces la exposición de Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba desde el principio se planteó como una exposición en la que Córdoba se convirtiera en un gran espacio expositivo de la obra de Antonio del Castillo, y no solo, sino también de aquellos artistas que le antecedieron y que influyeron en la conformación de su estilo, y de aquellos otros artistas que le siguieron. La idea era brindar la posibilidad a los cordobeses de ver las obras de Antonio del Castillo y de estos pintores de su entorno in situ. Porque muchas veces, cuando vemos las obras en los museos, en una galería, perdemos parte del contexto. Y lo cierto es que Córdoba es una ciudad muy rica en obra pictórica del siglo XVII y que se puede contemplar en aquellos espacios para los que esas obras fueron creadas, y ahí contemplarla, cómo se concibió, dónde estaba situada, por qué motivo, de manera que pensamos que lo interesante sería concebir unos espacios castillo para que los visitantes pudieran hacer una visita más o menos autónoma, acercándose a los distintos inmuebles donde se conservan esas obras de Castillo, sus antecesores, sus seguidores, por supuesto, acompañados de las cartelas explicativas, de los trípticos y del material que se ha elaborado para ello.
Bueno, se consigue desde luego acercar a la ciudad, acercar al visitante Antonio del Castillo, una figura importante que además es de Córdoba y que, bueno, pues en ocasiones para muchos puede ser que sea hasta desconocido, ¿no?
Es una pena, pero así es. Realmente la intención, digamos, es que se respirara Castillo en su cuarto centenario en la ciudad de Córdoba. Por ello, el museo con su exposición, la Sala Vincorsa con su exposición, pero también todo ese castillo que hay en iglesias, conventos y, por supuesto, en la catedral. Antonio del Castillo fue uno de los pintores que dejó obra y muy importante en la catedral. Entonces, realmente poder pasear por estos espacios castillos hace que Córdoba, en estos días, desde que se inauguró, se haya convertido en ese gran espacio expositivo de Antonio del Castillo, que es, sin duda, el pintor más importante del barroco cordobés.
Pues si alguien está interesado, hoy a las 7 en la Sala 3 del Museo de Bellas Artes de Córdoba, en la Plaza del Potro número 1, aquí en la capital, una conferencia que corre a cargo de la profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, Paula Revenga, Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba, criterios y planteamientos expositivos. Seguro, profesora, que comentará cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y buen día, profesora.
Gracias a vosotros. Buen día.
Nosotros llegamos a las señales horarias en 20 segundos. Vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en el mundo, aquí, como siempre, en COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
A la vuelta de las noticias del mundo, nos quedamos con las noticias de la provincia de Córdoba. Nati Gavira, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Pues acaba de firmarse el documento Compromiso por Córdoba. Un buen número de medidas que harán que la ciudad recupere parte del pulso económico perdido. El caso es que no es exactamente un acuerdo de concertación donde los sindicatos y la patronal ponen sobre la mesa sus tensiones, sino que, muy al contrario, es un documento que invita a todos a dar lo mejor de su capacidad técnica y de su capacidad imaginativa también para que la oferta empresarial y la oferta económica de Córdoba crezca y se desarrolle, porque una de las medidas, por ejemplo, es que los jóvenes no tengan que marcharse fuera de su ciudad cuando acaban su formación. Y es que si eso ocurre así, lo sabe la alcaldesa y así lo ha expresado, muy poca gente va a tener como proyecto vital nuestra propia ciudad. El caso es que Compromiso por Córdoba tiene ese elemento de unión entre las instituciones y también la patronal y los sindicatos. Los sindicatos están dispuestos a trabajar en función de ese desarrollo del Compromiso por Córdoba, ese documento que hoy se ha dado a conocer. Ha dicho a través de la CECO, Antonio Díaz, que están en disposición de abandonar cualquier tipo de tensión, abogar por el entendimiento para tender la mano a las instituciones. Vamos a escuchar al presidente de CECO, Antonio Díaz, que habla de Compromiso por Córdoba.
Y vamos a ponernos manos a la obra. Yo, cuando hablé con las centrales sindicales cuando hablamos entre todos para proponer esto, dijimos, vamos a dejar a un lado en lo que no estemos de acuerdo y vamos a poner aquí en todo lo que estemos de acuerdo para trabajar por Córdoba y ayudar a nuestras instituciones, ¿no?
Bueno, pues ese es el talante, la nueva manera de entendimiento, el nuevo marco de diálogo que ahora se abre. Por ejemplo, mucha conversación hará falta para decidir el futuro del Palacio de Congresos. Ayer sabíamos que la Junta da un nuevo espacio para la construcción, la terminación de esta obra que tiene en el dique seco a todos los proyectos que tienen que ver con congresos y con grandes convenciones. Y hoy la alcaldesa ha ratificado que efectivamente recibió ayer la llamada y que ahora espera que todo el curso se desarrolle según los parámetros que le ha puesto sobre la mesa la Consejería de Turismo. Escuchamos a Isabel Ambrosio hablando del Palacio de Congresos de la calle Torrijos.
Una nueva etapa en la que ya por lo menos podemos hablar de que en una fecha que se le pueda poner subrayado, vamos a poder tener un equipamiento a disposición de una actividad económica muy importante en esta ciudad y que durante demasiado tiempo ha estado sin tener la oportunidad de tener un recurso, de tener un equipamiento.
Bueno, esa es una evidencia, que es demasiado tiempo el discurrido desde que se iniciaron las obras. Los sindicatos tienen claro que junto a la patronal dieron un plazo de un mes hasta final de febrero para que la Junta de Andalucía aclare el futuro de este inmueble. Hoy hemos escuchado cómo no han recibido nada más que la información publicada por los medios de comunicación. Dice CECO, Comisiones Obreras y UGT, por este orden, que si acaba el plazo tomarán nuevas medidas. Lo escuchamos. Bueno, pues seguimos hablando de otros asuntos. Vamos a hablar también de las fiestas y las celebraciones de mayo que están a la vuelta de la esquina y que hoy Amelia Caracuela, a través del Grupo Municipal del Partido Popular, se ha ofrecido a colaborar con la organización de las mismas y con el aumento de la participación ciudadana, en su opinión, inexistente. Ya no solo con las comisiones que tienen que ver con las grandes fiestas, como la Feria del Arenal, sino también con los propios patios. Vamos a escuchar a Amalia Caracuel.
¿Qué han hablado con los colectivos? Si es que han hablado, que yo sigo diciendo que no, y que nos vengan a contar, pues, que podamos conocer y podamos ayudar. Yo siempre he tenido la mano extendida, puesto que los años de gobierno no solamente nos sirve para hacer, sino también para aprender. Creo que hemos aprendido en 4 años y siempre he extendido la mano a la concejala y a la propia alcaldesa para poderle ayudar en las ideas que yo pudiera aportar.
Y también hablamos, por último, de SADECO, la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, que celebra a través de su presidente, Pedro García, que por primera vez están en superávit y por primera vez hay un fondo de maniobra positivo. Es decir, la empresa debe menos que le deben a ella, y eso es celebrado de esta manera por Pedro García.
Que es un magnífico dato en la empresa. Lo segundo es que hemos conseguido por primera vez prácticamente en nuestra historia, en muchísimos años, que el fondo de maniobra sea positivo. Es decir, por primera vez nos deben más de lo que la empresa debe. Como digo, prácticamente esto no ha pasado nunca en la historia de SADECO y por lo tanto es un dato muy positivo.
Bueno, pues ese dato positivo es el que hoy nos ha traído el presidente de SADECO. No tan positivo es la expectativa que tiene él como delegado de turismo esta tarde con la reunión de la mesa de veladores, que se le ha complicado y mucho.
Qué cansancio, ¿no? Mesa de veladores, Palacio de Congreso. Vamos, si nosotros nos cansamos, no quiero pensar en nuestros oyentes o el ciudadano, que siempre, bueno, son los mismos temas.
De hace 20 años.
Y no se cierra, ¿eh? No se cierra.
Los mismos temas de hace 20 años.
Sí, sí.
Junto al puerto seco y el plan estratégico, que si tiene 21.
Tal cual, tal cual. Bueno, pues nada, gracias Nadia Gavira. Si quieres más información, a las 2:20 llega el informativo mediodía. En esos 10 minutos te contamos todo lo que está ocurriendo en este día en la provincia de Córdoba. Nosotros, en unos segundos vamos a adentrarnos en un espacio de los martes, creo que es de interés de muchos, porque todos somos o conductores o peatones. Entramos en nuestro apartado de educación vial para darte consejos, recomendaciones y sobre todo recordar todas aquellas cosas que se nos olvidan en muchas ocasiones, porque vamos cogiendo vicios, ¿no? Pues en un instante estamos con nuestro experto en educación vial, aquí en Mediodía COPE. Es que es normal, normal que con el paso del tiempo se nos olvide. Vamos viendo cómo otros conductores hacen cosas distintas a lo que nosotros hacemos. Pues al final llega un punto que hacemos lo mismo que todos, y pensando que a lo mejor es correcto la maniobra, y no es así. Paco Ortega, nuestro especialista en educación vial, nos pone al día y nos recuerda las cosas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, vamos a hablar de nueva campaña de vigilancia y control de furgonetas y camiones hasta el domingo, y en esta se va a vigilar el uso de emuladores de qué?
Bueno, emuladores de
AdBlue, ¿no? Así se llama, creo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace estos emuladores?
Bueno, no solamente en esto, es decir, que se va a vigilar, lógicamente, como en otras cosas, la velocidad, la droga, el alcohol, las distracciones, la hora de conducción y descanso, el tacógrafo, exceso de peso, etcétera, ¿no? Pero en esta campaña, precisamente, yo veo como novedad esto, ya te digo, el control del uso de este AdBlue, que efectivamente es un sistema en el cual es un aditivo que se le mete al gasoil para evitar la contaminación del óxido de nitrógeno. Y bueno, ahí ya se están vendiendo una especie de aparato que anulan este sistema. Y entonces, lógicamente, eso está totalmente prohibido. Y ya se está viendo que, como está en el mercado, pues hay muchísimos camiones que lo están utilizando, digo, los que utilizan el gasoil. Y entonces, pues creo que esto es una novedad, que lo van a, lógicamente, investigar muchísimo más, y yo creo que vendrán más sanciones. Porque ya de otras controles, pues bueno, hasta ahora lo que se ha controlado más ha sido la furgoneta, por lo que son el exceso de velocidad. Y los camiones, pues hasta ahora lo que más se ha controlado y más infracciones se han puesto ha sido por el tema del uso del tacógrafo y los excesos de conducción y el tiempo. Pero en este caso yo creo que esta novedad será, y vamos a ver qué pasa con este sistema, que efectivamente está prohibido y lógicamente va en contra de la contaminación.
Por cierto, camiones y furgonetas, ¿en autovía qué velocidad es la que deben de... la velocidad máxima?
Sí, sí.
¿Qué estamos hablando? ¿De 90, de 100? De...
Bueno, en autopista, la velocidad máxima de camiones y furgonetas son de 100 kilómetros por hora. Sí que, y en ningún caso se pueden rebasar para adelantar. En el resto de las vías 90, y efectivamente ya sabemos que creo que también los radares ya tienen una discriminación para la velocidad de este tipo de vehículos y también se está aumentando la velocidad de estos vehículos, digo, las sanciones.
Me lo preguntaba eso porque en ocasiones vemos, bueno, incluso autocares, de líneas en las que normalmente podemos encontrarnos todos los días, ¿no? Líneas, no sé, se me ocurre, Jaén, Córdoba o sí, incluso sí, los municipios más cercanos, que oye, cómo aprietan,
Sí,
que
sí.
Cuando te das cuenta, lo tenías encima y bueno, te están rebasando a una velocidad mucho más superior de los 100 kilómetros.
Sí, perdona, que he dicho, me parece autopista, autovía 100, me parece, ¿no? No, cuidado, vaya a confundir a los oyentes. Son 90, en autopista, autovía son 90, los 100 sería para los autobuses, es que claro, están controlados ahora los camiones y las furgonetas, no los autobuses que irían a 100 en autopista, pero los camiones furgones son 90 y en el resto de las vías pues son 80.
Vale, vamos con esas glorietas. Peligrosas glorietas, oye, esto aquí no hay forma de ponerle solución a las glorietas. Además, alguien se volvió loco en un momento dado y dijeron, venga, glorietas, glorietas, y bueno, y suma y sigue accidentes y accidentes en ellas.
Pues sí, está demostrado de luego que da muchísima mayor seguridad y fluidez. Pero los conductores, de luego, nos estamos acostumbrando muy, muy, muy tarde a la normativa, que desde luego, si se hiciera bien, yo creo que sí, que da mayor seguridad y fluidez. Pero claro, hay muchos conductores que todavía, como dice mi padre, le gusta cortar por lo derecho en la glorieta.
Y pero cortar, que... cortar,
sí, sí.
Cruzarte dos, tres, y si hay cuatro y cinco carriles, me los cruzo todo de una vez.
Sí, sobre todo en la glorieta que tiene complicado para ellos, y entonces... Y está claro, ¿no?, que utilizan el carril, diremos, interior y se salen desde el segundo o tercer carril recto. Y, lógicamente, están ocasionando un perjuicio y accidentes para los vehículos que están utilizando su correcto carril de la derecha y, claro, le cortan el paso, cosa que está prohibido. Es decir, precisamente te lo decía porque esta semana es curioso que precisamente en Sevilla, pues en el mismo día se han producido cuatro accidentes con coches de autoescuela y siempre dice la autoescuela, autoescuela. No, ellos iban circulando la autoescuela, vamos, los alumnos examinándose correctamente, pero claro, vehículos que se la atraviesan, digo, saliéndose desde el carril central o carril izquierdo, y lógicamente eso está prohibido. Quiere decir que yo sigo diciendo que hay que salirse desde el carril derecho, y el que se incorpore al carril del centro porque vaya a salir con la tercera o cuarta salida, muy bien, perfecto que se incorpore al carril interior, pero antes de salirse tiene que cambiarse al carril derecho con toda la normativa, quiere decir, señalizando con anticipación y por supuesto dándole preferencia a que el conductor que circule correctamente por su carril derecho, y si no puede cambiarse el carril, ningún problema, que siga girando, que de otra vez la vuelta y que se incorpore anticipadamente. Pero de luego esto sigue, sigue y suma.
Vamos, que si uno da la vuelta no pasa nada, que para eso se han hecho redondas, ¿no? Para que luego volvamos al mismo sitio.
Y no se marea, se marea uno, porque de una vueltecita para de luego.
Otra infracción que se observa con mucha frecuencia es los cambios constantes de carril por vehículos que parece que tienen mucha prisa, Paco.
Pues sí, también sabemos todos que la metamorfosis que ocurre a muchos conductores de su vida normal, a lo cual se meten en un coche, y parece ser que tiene mucha prisa o que le molestan todo, y es verdad que en la avenida pues se observan frecuentemente también aquellos vehículos que van por el carril izquierdo, ven que el carril derecho va a parecer que va más rápido y que el suyo va más lento y se cambia ese carril, y luego ven que el otro carril está libre y se vuelve otra vez y vamos haciendo ese, y eso lo estamos viendo lógicamente son poquitos, pero bueno, hay muchos que están haciendo esto y que están obstaculizando lógicamente la circulación, porque están obligando a los vehículos que van por su carril a frenar bruscamente, y esto puede venir una colisión por alcance, cosa que recuerdo que está prohibido. Quiere decir que nos podremos cambiar de carril, pero bien, cuando sea para cambiar de dirección, cuando sea para parar, para estacionar, o en un momento dado un adelantamiento, pero de luego estos que tienen mucha prisa y cambios constantes de carril también deben de pensárselo y evitarlo.
A la vista de todas las medidas que se están implantando, ¿tienes esperanza de que por fin se aborde desde todos los organismos y entidades la disminución de los accidentes de tráfico?
Pues mira, yo desde luego... en más de 40 años que llevo, diremos, en esto de la seguridad vial, no he visto nunca tantísimas medidas, tantísimas propuestas, tanto a nivel del gobierno, del ministro del interior y como los partidos políticos. Desde luego tengo esperanza, y hay que tenerla, de que efectivamente se están incorporando muchísimas medidas, tanto a nivel de lo que son de, lógicamente, de vehículos, de normativa y tal. Pero bueno, hay algunas que veo que van a ser problemáticas, porque el tema económico, que van a ser, lógicamente, como es el aumento de los examinadores, tanto de la plantilla como del sueldo, también el aumento de la plantilla de la Guardia Civil, y también, lógicamente, creo que va a ser difícil el mantenimiento, el más mantenimiento de las carreteras y, sobre todo, construcción de nuevas carreteras, nuevas autovías. Esto todo lo deseamos, pero creo que va a ser difícil. Los presupuestos ahí están. Ahora, sí creo que el otro día pues se impusieron en el Congreso de los Diputados una nueva medida que efectivamente incidís más en lo que es el factor humano, que todos sabemos que es lo que más accidentes ocasiona. El 70-80% de los accidentes es culpa del, especialmente del conductor, del viajero, del peatón, y se va a incidir más. Y esto no es tan costoso, efectivamente, con campañas de concienciación y, lógicamente, ser responsables todos. Y aquí sí se puede incidir muchísimo con la colaboración, con el diálogo, lógicamente, con medidas que no son costosas, pero creo que al final todos debemos colaborar efectivamente con este tipo de medidas para que al final tengamos que reducir los accidentes todos.
También tendremos que destacar la buena noticia de que Córdoba es la ciudad de las provincias de España donde menos accidentes de tráfico con daños materiales se han producido el año pasado.
Pues sí, ¿por qué no?
¿Hay truco? No hay truco, ¿no?
Bueno, este es un informe que ha dado UNESPA, que es la Unión de Empresarios del Seguro, y bueno, en este último informe de la semana pasada, que dice que de 1.850.000 partes de accidentes, digo, de golpe de chapa, no de accidentes graves, sino los leves sin heridos. Pues de esto, pues lógicamente nos dicen que aquí en Córdoba ha sido de 4 provincias que han bajado los accidentes con respecto al año anterior. Córdoba es la tercera, que ha bajado un 0,10% de accidentes con respecto al 2015, y el resto pues lo han subido. Ha subido en España un 2,7% de los accidentes, pero aquí en Córdoba, digo, han bajado. Y es la tercera provincia, por lo tanto yo creo que habrá que felicitarse, y no solamente, sino que sea un motivo, lógicamente, para que aquí en Córdoba sigamos, diremos, comportándonos como tendríamos que comportarnos correctamente y evitar tanto los accidentes de estos materiales como, lógicamente, los más costosos, que serían los de daño con personas.
Paco Ortega, nuestro especialista en educación vial, que cada martes nos pones al día de esas cosas importantes que debemos de hacer, seamos conductores o peatones. Gracias, Paco.
Sí, ahí estamos. Gracias.
En unos segundos vamos a hablar de salud bucodental, vamos a hablar sobre la periodoncia. Será nada, en un instante, aquí, en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Si piensas que cambiando de eléctrica vas a ahorrar, estás perdiendo dinero. Si quieres dejar de tirarlo, solo tienes una solución. Llama gratis a Ivesol y comienza a ahorrar con las renovables. Infórmate en el 900-922-900 o en ivesol.com.
La semana pasada estuvimos hablando del estrés oral. Hoy nos centramos con nuestra doctora Sara Rodríguez Pollo, de la Clínica Dental Rodríguez Pollo, para hablar de la periodoncia. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Fran.
¿Qué es y a qué tipo de problemas o enfermedades bucales se refiere cuando hablamos de periodoncia?
Bueno, esto es la parte que afecta a los problemas de las encías y el hueso, que son los tejidos que soportan los dientes. Esto es muy importante porque es lo que nos va a dar durabilidad a los dientes que tenemos en el tiempo.
¿Cuáles son las enfermedades más comunes de las encías? Porque seguramente habrá muchas, ¿no?
Sí, lo normal cuando se produce un poquito de inflamación de la encía es gingivitis y periodontitis, cuando afecta además al hueso que soporta los dientes, aparte de la encía.
¿Cuáles son los síntomas cuando tenemos que darnos cuenta que tenemos algún problema?
Bueno, empieza desde un ligero sangrado al cepillarnos hasta movilidad de los dientes. Hay que recordar que en pacientes que son fumadores el sangrado se disminuye mucho porque el tabaco produce vasoconstricción, entonces no deja que sangren mucho las encías. Eso no quiere decir que tenemos todo sano. Hay que ir a revisiones, a limpiezas para resolver esto. Sobre todo los fumadores hay que mantener esto muy a raya.
¿Habrá hábitos que nos ayuden a prevenir este tipo de enfermedad?
Exacto, hacer las limpiezas y revisiones periódicas, incluso muchas veces limpiar por debajo de la encía con curetajes, con un poquito de anestesia, que es una limpieza más profunda. Eso hay que hacerlo habitualmente.
¿Por qué son tan importantes las revisiones anuales, aunque pensemos que no tenemos nada, porque no nos duele nada, no detectamos nada?
Claro, pues porque nosotros somos capaces de detectar problemas que el paciente no le da importancia porque lo ve día a día, y a lo mejor un ligero sangrado, una ligera inflamación, pues el paciente no le da ninguna importancia, y nosotros sí.
Muchas veces, por causa del apiñamiento, tenemos más tendencia a tener sarro. Hablamos de apiñamiento cuando tenemos los dientes, pues eso, apiñados, más juntos de la cuenta.
Exacto. El apiñamiento muchas veces es causa de este tipo de enfermedades porque dificulta mucho la higiene. Ten en cuenta que al tener los dientes montados, como si dijéramos, pues nos dificulta el usar el cepillo interdental, la seda y cepillarnos bien. Entonces, muchas veces se combina el tratamiento, como hemos dicho en otras ocasiones, el tratamiento de ortodoncia para corregir la malposición de los dientes con el tratamiento periodontal para resolver el problema de las encías y del hueso que no soporta los dientes.
Pues son problemas que podemos encontrarnos, que podemos tener, que podemos sufrir en nuestra boca, concretamente los tejidos blandos, como indicaba la doctora, en las encías, esa parte que sujeta los dientes, y que podemos prevenirlo siempre teniendo un mayor cuidado en nuestra boca, y eso pasa también por visitar al dentista, a profesionales como, por ejemplo, la Clínica Rodríguez Pollo. Doctora, que nadie se lo piense y que las revisiones son importantes.
Claro, las revisiones son muy importantes, sí.
Recordamos la dirección donde os encontráis.
En la calle Conde de Robledo, número 4. Recordaros que tenemos parking gratuito para todos los pacientes. Y otra vez os recuerdo que la clínica colabora con la Asociación Española contra el Cáncer y parte del beneficio de todos los tratamientos de la clínica va destinado a esta asociación.
Bueno, pues siempre es bueno saberlo. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias, Fran.
A la 1:27 de conocer cuál es el estado del tráfico en la capital a esta hora.
Buenas tardes. Desde el Centro Municipal de Gestión de la Movilidad se informa que el estado del tráfico visualizado desde las cámaras es fluido en las principales vías de la ciudad. En nuestro compromiso de trabajo por la seguridad vial, recordamos la importancia de llevar siempre puesto el cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo.
Pues así está, muchísimas gracias. La situación del tráfico. En segundos vamos a adentrarnos en nuestro espacio El Legado de Córdoba. Hoy está con nosotros el profesor Desiderio Vaquerizo. Vamos a hablar sobre los tours de Thanos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Existen las primeras oportunidades, las segundas y la última oportunidad. La oportunidad de tu vida, la mínima oportunidad, la que nunca volverá a repetirse y la que no se puede desaprovechar. Hay muchos tipos de oportunidades, pero con los vehículos ocasión estrella de Mercedes, las tienes todas. Aprovechate de la amplia gama de vehículos con menos de 5 años y de 100.000 kilómetros. 2 años de garantía, vehículo de sustitución y kilometraje certificado. Infórmate en tu concesionario Mercedes-Benz.
Véalo en Covisa, en Córdoba, Ciudad Mercedes.
Entramos en nuestro Legado de Córdoba. Lo hacemos hoy con otro invitado especial, como todos los jueves. Hoy tenemos en nuestros estudios a Desiderio Vaquerizo Gil, herrereño de nacimiento, y hay que decir que no herrereño de la provincia de Sevilla, sino de Badajoz concretamente, de Herrera del Duque. Desiderio Vaquerizo Gil, que también podremos añadir algo más a Rafael Jaén.
Sí, que es un cordobés de adopción, lleva más de 40 años en Córdoba, pero como él me apuntaba hace unos minutos, me decía que él sigue ejerciendo de extremeño y no quiere perder esos vínculos que son muy íntimos y que además yo correspondo con sus palabras, me parece muy bien. Es arqueólogo, es catedrático de la Universidad de Córdoba, amigo desde hace muchos años y un gran colaborador de la Comisión de Patrimonio y Casco Histórico de Córdoba. Por tanto, un gran conocedor de la ciudad y un gran estudioso.
Desiderio Vaquerizo, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de los tours de Thanos en Córdoba. Si hablamos de los tours de Thanos, ¿a qué periodo histórico nos tenemos que remontar para hablar de ellos?
Bueno, Turdetanos es el nombre con el que conocemos a uno de los pueblos que habitaban la Iberia prerromana,
concretamente en el ángulo suroccidental de la península. Y es un pueblo que, digamos que históricamente se remonta al primer milenio antes de Cristo. Podríamos hablar de Tur de Tanos a partir aproximadamente del siglo VI antes de Cristo, una vez que se hunde Tartessos, por cuanto de alguna manera los Tur de Tanos son los herederos de Tartessos.
Cuando hablamos de Tur de Tanos, ¿necesariamente tenemos que referirnos a los Tartessos?
Bueno, como decía antes, Tartessos es una especie de entelequia. Tartessos es el nombre con el que los griegos conocieron a la cultura que existía en el suroeste de la península ibérica a comienzos del primer milenio antes de Cristo. Esa cultura, que fue extraordinariamente potente, debió ser muy importante y muy mediterránea, de alguna manera se hunde a mediados del siglo VI tras la pérdida de interés por los metales, fundamentalmente la plata, por parte de los fenicios. A partir de ese momento y después de esa descomposición general, digamos, aparecen otra serie de pueblos, entre los cuales los turdetanos serían los herederos directos de Tartessos y los que se mantienen en el mismo área geográfica. Por lo tanto, hablar de turdetanos es hablar de tartesios tardíos, si queremos decirlo así de alguna manera.
¿Influenciaron en los cartagineses o no?
Bueno, Cartago, debemos tener en cuenta que Cartago es una colonia de Tiro, de la antigua Tiro, es una colonia fenicia que a partir de la caída de Tiros ejerce como metrópolis, es decir, empieza su propia colonización de Occidente. Y una de las zonas más colonizadas y donde se desarrollan políticamente más importantes es el sur de la península ibérica. De hecho, debió existir una especie de estado cartaginés o un subsidiario del imperio cartaginés en el sur de la península ibérica, sur-sureste. Y de hecho, como decía antes, parece que los cartagineses debieron tener una impronta importante en esta zona, incluida la propia Córdoba, porque pudieron tal vez incluso llegar a dominarla. Su capital la establecerían en Cartagonova, la actual Cartagena, pero hay ciudades como Carmona, la actual Carmona, que son probablemente fundación en estos momentos o refundación de los cartagineses. Hay una influencia importante, aunque en ocasiones es difícil identificarla.
¿Hablamos de esa influencia en los griegos también o no?
Bueno, los griegos son parte de las colonizaciones históricas. Llegan también a la península ibérica en torno al menos el siglo VIII antes de Cristo y desde luego a Córdoba llegan, o por lo menos llegan sus materiales. En la colina de los Quemados, que es la sede de la antigua Córdoba, de la primera Córdoba, aparecen materiales griegos de entre los siglos VI y IV antes de Cristo. El problema que tenemos los arqueólogos a la hora de identificar esos materiales griegos es definir el portador. Es decir, los trajeron los propios griegos o vinieron de la mano de los fenicios y posteriormente de los cartagineses. Es difícil determinarlo, pero no sería nada extraño que los griegos hubieran llegado aquí, porque tenemos materiales griegos, concretamente micénicos, no solo en Córdoba, sino por ejemplo en Montoro, desde el siglo XIII a.C.
Una doble pregunta, Desiderio. ¿Cuál es la zona que ocupan de la península ibérica y por qué?
Hablamos siempre de los turdetanos. Los turdetanos ocupan básicamente el cuadrante suroccidental de la península ibérica. Es decir, prácticamente lo que hoy serían las provincias de Huelva, Sevilla y parte de la de Córdoba, llegando probablemente a la propia capital. Y la ocupan, bueno, digamos que esta geografía la conocemos a través de los autores antiguos, básicamente a través de Estrabón, de Ptolomeo, de Plinio, pero arqueológicamente también es definible, arqueológicamente se detecta perfectamente. Es el área que en su momento ocupó la antigua Tartessos.
Teniendo en cuenta que uno busca siempre buenos y bonitos lugares, ¿por qué se eligió? ¿Por qué eligieron Córdoba?
Bueno, yo creo que Córdoba la han elegido no solo los turdetanos, sino prácticamente las más importantes culturas de la historia, prácticamente desde la antigüedad hasta nuestros días. La razón es muy sencilla. Por un lado, el control del río. Control del río porque Córdoba está ubicada en el
punto o en el único punto donde existen dos vados navegables del Guadalquivir, dos vados franqueables del Guadalquivir, que es una verdadera herida que divide la península ibérica en dos durante muchos meses al año antes de que estuviera regulado. Por lo tanto, poder franquearlo era importantísimo. Córdoba surge como una ciudad puente. Y en segundo lugar, aparte de la importancia del río, de poder franquearlo, y del río como vía de comunicación, por cuanto tiene acceso directo, era navegable desde Córdoba y tenía acceso directo al Mediterráneo, y en línea con eso, el control de los metales de su sierra. Debemos tener en cuenta que las culturas de la prehistoria son metalíferas, fundamentalmente a partir de la Edad del Bronce, pero es que después los fenicios y los griegos van a venir a la península ibérica buscando plata para poder pagar el tributo a los asirios, y esa plata la obtenían en buena medida de las minas de Sierra Morena y en particular de Cerro Muriano.
En la ciudad actual de Córdoba, ¿qué asentamientos, dónde los encontramos? Y en la provincia, ¿dónde los hay?
Bueno, en la provincia hay muchísimos asentamientos que podrían ser turdetanos. Prácticamente todos nuestros pueblos cuentan con algunos, sobre todo en la mitad occidental de Córdoba, porque la mitad oriental probablemente perteneció a los oretanos y en parte quizás a los contestanos, y la zona norte a los túrdulos. Pero el yacimiento cordobés por antonomasia es Córdoba, la Córdoba prerromana, es decir, la Córdoba turdetana, que se ubicó en el actual Parque Cruz Conde, también conocida arqueológicamente como Colina de los Quemados o Fontanar de Cabanos. Es una colina que dominaba, como he dicho antes, los vados del Guadalquivir, y que dominaba el curso del río, y que probablemente tuvo una cierta importancia como puerto fluvial, como punto de salida de esos metales hacia el Mediterráneo.
Otra doble pregunta, Desiderio, fácil creo. La hemos situado en el siglo VI, aproximadamente, antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Y por qué llegan a desaparecer? ¿Quién lo ocupa después ese lugar?
Básicamente los turdetanos no desaparecen como tal, se integran. Es decir, podemos empezar a hablar de ellos a partir de mediados del siglo VI, tras la descomposición de Tartessos, y son los que están aquí cuando llegan los romanos. Entonces, Roma tuvo como norma, como la cultura verdaderamente pragmática que fue, y yo creo que grande, no quiso nunca, salvo cuando fue necesario, imponerse por la fuerza. Se impuso por el convencimiento, por la integración. Entonces, los turdetanos desaparecen difuminándose en la cultura romana, entre otras razones, aparte de la que he dicho, porque beben de las mismas fuentes culturales que Roma, habían bebido de las mismas fuentes culturales, tenían la misma base cultural, en buena medida helenística, greco-helenística, y eso hace que sean culturas tan afines que llega un momento en que se funden y los turdetanos acaban desapareciendo. Pero no debemos olvidar además que cuando Córdoba republicana es fundada por Claudio Marcelo, nos dice Estrabón expresamente que lo es también con un contingente de turdetanos selectos, es decir, con una selección probablemente de las élites turdetanas que se integran desde el primer momento en la ciudad romana.
Este espacio se llama el legado de Córdoba, y hablando de legado, ¿qué nos dejaron los turdetanos en Córdoba?
Pues yo creo que queda implícito de alguna manera en la respuesta anterior. Los turdetanos, aparte de habernos dejado un yacimiento espléndido y prácticamente intacto, que es la Colina de los Quemados, donde se han realizado solo muy pocas excavaciones hasta la fecha, nos han dejado improntas arqueológicas o culturales en la propia cultura romana, improntas arqueológicas que son detectables ya durante la etapa romana, desde enterramientos de tradición indígena a posibles tumbas de filiación cartaginesa, a elementos que están subyacentes en tesorillos de plata, incluso la numismática en ocasiones, ¿no? Yo creo que es una cultura que nos colocó en el Mediterráneo de pleno derecho, y que de alguna manera creó el caldo de cultivo adecuado para que Roma se impusiera con tanta facilidad y nos integráramos en la coiné romana y en el Imperio Romano de una manera tan poco traumática.
Pues Rafael Jaén, hasta aquí llega. Ha sido un placer contar con tu presencia, Desiderio. Espero que te hayas sentido cómodo en este espacio, que la verdad que los minutos que te dedicamos, son pocos, Rafael, para poder hablar de, bueno, sea hoy de turdetanos o cualquier historia que podamos contar dentro de este espacio resumido en 10, 11, 12 minutos.
Sí, la verdad que sí, venía contando también que como dijimos con Francisco Solano, ¿te acuerdas? La semana pasada, nuestros invitados serán llamados, no especies, porque seguramente de muchos de los temas que ha sacado Desiderio darán para algún monográfico con toda seguridad, porque hablar del tema yacimiento me parece importante, hablar también de la extracción de metales, cómo lo hacían, de qué manera. Creo que esa parte de enseñar, mostrar y educar, que tiene los tres pilares del programa, pues será muy interesante para nuestros oyentes.
Desiderio, espero que te hayas sentido cómodo y que estés dispuesto a repetir.
A vuestra disposición todo lo que sea por trabajar por Córdoba, por su patrimonio, por su historia y su cultura, y por de alguna manera contribuir a la educación de los cordobeses, me tendréis siempre a vuestra disposición.
Esta música nos acompaña siempre en el legado de Córdoba. Vamos con las pruebas deportivas. Será nada en segundos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las pruebas deportivas todas las semanas nos gusta ponerte al día para, sobre todo aquellos que practican deporte o si conoces a alguien que tengas en casa que practique deporte para que se pueda apuntar a alguna de ellas. Lo hacemos desde miariadeportiva.com, lo hacemos con Salomé Garrido todas las semanas. Salomé, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Y empezamos, siempre lo hacemos con la provincia de Córdoba, que encontramos qué pruebas deportivas.
Sí, siempre empezamos por Córdoba y ahora con Cordobeando, que todos los miércoles tenemos una cita y la de mañana tiene lugar en Meseta Blanca, uno de los lugares más singulares de la Sierra de Córdoba. Comenzamos en la Glorieta Rosa de Siria. Nos perdemos por el entorno del Arroyo Pedroche, Barrio Nuevo y La Ventilla, un lugar donde el agua coquetea con la roca formándose unas cascadas preciosas. La ruta tiene una longitud de 14 kilómetros. Si nos vamos ya al fin de semana, el sábado día 18 te invitamos a perderte por los restos históricos que se esconden en la Sierra de Córdoba. Es una oportunidad de caminar por un entorno precioso y ver yacimientos históricos como la Torre del Beato y la Torre de las Siete Esquinas. El Colegio de la Inmaculada, el sábado 18, realiza la fiesta del deporte, donde pequeños y mayores comparten una jornada deportiva de convivencia. Y también el domingo, a las 9:30, el Colegio Santísima Trinidad celebra la 34ª Carrera Popular Santísima Trinidad Memorial Adolfo Rivera, a la que te puedes inscribir en el mismo colegio hasta el día 16. El domingo, para los que están en Córdoba pero prefieren salir, nos vamos a hacer el Caminito del Rey. Hay una visita organizada que te lleva hasta los 5 kilómetros de recorrido a través de un desfiladero trazado por el río a lo largo de los años. Es un paraíso para los amantes de la aventura, la geología y la naturaleza. Y el precio de 26 euros incluye el autobús, entrada, dos guías y seguro. Es un senderismo de aventura que seguro que querréis repetir. El Ayuntamiento de Córdoba se suma a la tercera carrera por un mundo sin enfermedades raras. Se celebra este domingo día 19 con el objetivo de recaudar fondos para la investigación. La carrera parte de la barriada de Villarrubia y recorre a lo largo de 26 kilómetros todos los distritos de la ciudad para acabar en el Arco del Triunfo. Y ya para acabar con Córdoba nos vamos hasta Montilla, donde tenemos dos duatlones, uno el sábado 18 y otro el domingo 19. El sábado tiene lugar el cuarto duatlón de menores Ciudad de Montilla, con salida a las 3:30 de la tarde, y el domingo a las 11 de la mañana contamos con el quinto duatlón Ciudad de Montilla para los mayores. Y retomamos también, hablando un poco, nos adelantamos en el calendario hasta el día 5 de marzo, porque las inscripciones para la carrera de la que vamos a hablar finalizan el día 22 y es importante que lo apuntéis. Y es que la Pin Running la organiza Cadena 100 y se celebra, como os digo, el 5 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta carrera tiene un coste de 6 euros y te podéis inscribir, como he dicho, hasta el día 22. Si queréis más información a inscribiros, lo podéis hacer en pinrunning.es. La concentración se realiza a partir de las 9:30 de la mañana en la Plaza de las Tres Culturas de Renfe. La salida tiene lugar a las 10 y la meta se prevé para las 10:30 más o menos en el mismo lugar.
Pues de Córdoba nos vamos ahora a otra provincia. Nos quedamos en Jaén.
En Jaén, el próximo 18 de febrero y coincidiendo con el torneo de gol por equipos Día de Andalucía, el Parque Deportivo de la Garza en Linares será escenario de la final de la Liga Match Play. Durante este día se disputan el tercer y cuarto puesto y la final de la edición otoño-invierno de esta liga, que comenzó en octubre de 2016. Y como he dicho, coincide con el torneo por equipos de Andalucía, que es de la modalidad 9 hoyos Texas Scramble. Los equipos participantes estarán compuestos por un jugador experto con un hándicap inferior a 18,5 asignado por la organización y tres jugadores participantes. Y si preferís una ruta más fresquita, aunque todavía no estamos entrando en calor, tenéis una ruta en kayak por el Guadalquivir a diferentes horas, a las 10 de la mañana, a las 12 y a las 4 de la tarde. La duración de cada ruta es de 2 horas y te guiará por el corazón del Guadalquivir, donde descubrís los tesoros que guarda el bosque de Ribera a su paso por la ciudad. El precio es de 12 euros, incluye monitores, seguros, material y un picnic. La salida se hará agua bajo el puente romano y el resto, pues, lo que nos depara el Guadalquivir. Y para terminar con Jaén, el domingo día 19, por un precio de 20 euros y con salida desde el balneario de Marmolejo, encontramos la peregrinación al santuario de la Virgen de la Cabeza. Son 32 kilómetros de recorrido con monitores, avituallamiento y material didáctico. Y el buen ambiente, pues, nunca puede faltar.
De Jaén hasta Sevilla.
En Sevilla, el sábado 18, de 11 a 2 de la tarde, en el patio de la Montería, tiene lugar la segunda edición Desafío Carrancista Pachequista. Es una actividad de grima dentro del homenaje a la verdadera destreza de las armas. Está organizado por la Asociación Española de Grima Antigua y la Escuela Maestro Francisco Román. Un grupo de diestros representa el bando carrancista y otro al pachequista, y se enfrentan en varios asaltos, en las disciplinas de espada ropera sola y espada ropera y daga. Estos son valorados por jueces que otorgan una victoria simbólica de dicho desafío.
Y cerramos con la última provincia, hasta Málaga.
En Málaga tenemos la segunda media maratón Villa de la Pasta BTT El Borges. Hay diferentes categorías para participar, un límite de 300 participantes y un precio de 10 euros para federados y 20 para los no federados. Y tiene lugar a las 10 de la mañana. En Benalmádena tiene lugar la cuarta CXM Calamorro. En esta novena edición retomamos senderos, ya que se habían utilizado las primeras versiones de CXM Calamorro y añadimos otros que nunca han pisado de esta prueba, intentando que el recorrido discurra por los senderos y lugares más bellos y característicos de la Sierra de Benalmádena. Abrimos el abanico de posibilidades al participante y las dos modalidades de este año son la de 17 kilómetros para participantes que se estén iniciando en este deporte y la de 28, que es una prueba algo más dura que pone en reto a los participantes experimentados. Cuenta con 2.000 metros de desnivel y un terreno agresivo con desniveles de 800 metros que no van a dar un respiro. Y ya para terminar, encontramos la segunda Observer Challenge del 17 al 18.
Pues hasta aquí son las pruebas deportivas que tenemos en estas provincias. Hemos pasado por Córdoba, Jaén, Sevilla y Málaga. Y lo hemos hecho desde miariadeportiva.com con Salomé Garrido. Salomé, la semana que viene seguimos comentando todas las pruebas deportivas que se acercan en el calendario. Gracias.
Muchas gracias, Fran.
Con esto de fondo de Anastasia me sirve para saludar a Tony Cruz. Tony, buenas tardes.
Temazo, Fran, temazo. Buenas tardes.
Temazo, con esa voz que, vamos, nadie diría que es una mujer blanca y rubia, ¿eh? Rubia y blanca.
Sí, sí, y bastante mollar, como se diría.
Bueno, pues vamos a centrarnos en los deportes porque el Córdoba tiene una cita bastante importante, importantísima, difícil, dificilísima, en esta siguiente jornada. Tony, ¿cómo está la situación? Tampoco creo que haya mejorado nada de lo de ayer a hoy, ¿no?
Dices tú difícil, es casi misión imposible. Hablamos de probablemente el mejor equipo de segunda. En cuanto a datos, es el mejor equipo de segunda desde la temporada 2006-2007. Porque en aquel año estuvo el Valladolid de Mendilibar, que lo hizo igualmente bien, pero a estas alturas, Fran, tenía un punto menos que el equipo que ahora entrena Muñiz. Hablamos de una progresión de puntos que el Levante podría llegar a los 92. De los 25 que ha jugado hasta el momento, ha perdido 4. Uno de ellos, eso sí, lo perdió aquí, en el Arcángel, ante el Córdoba, en el partido de la primera vuelta. Además, lleva 5 partidos seguidos ganando en su casa. Y jugamos en la ciudad de Valencia. Y bueno, pues evidentemente, si el Levante está muy bien, el Córdoba lleva pues el camino totalmente opuesto. Ha entrado en zona de descenso, no ha ganado los últimos 8 partidos, incluyendo Copa también. Lleva un gol marcado en los últimos 6. Y bueno, pues evidentemente los augurios, los pronósticos y todos los apriorismos posibles van en contra del equipo de Luis Carrión, que además tendrá la baja en el Estadio Valenciano, tanto de Aguza como del Uso. Tendremos que estar pendientes de cuántos partidos le caen a uno o a otro. A Aguza suponemos que uno, pero al Uso podrían ser tres o cuatro, porque la expulsión se produjo estando en el banquillo por protestar. Así que pocas buenas noticias que traernos a la boca. El entrenamiento hoy a puerta cerrada del equipo cordobesista, suponemos que sería de recuperación, puesto que el lunes descansaron. Así que, bueno, pues eso es lo que se refiere al Córdoba. Del Levante, hoy hemos hablado con nuestro compañero de Copa Valencia, Pedro Zamora, que nos ha explicado de una manera bastante clara, y yo creo que además va a gustar escuchar esto porque, en fin, sirve para entender muchas cosas, por qué el Levante está tan bien ahora mismo en la clasificación.
El Levante ha tomado decisiones muy buenas desde el día que bajó a segunda en Málaga en mayo. La primera fue fichar a un director deportivo, a Tito, que es verdad que él no tenía experiencia como manager porque había estado en AFE, pero Tito es un tío muy inteligente y a quien fichó sí que tenía mucha experiencia, que es Carmelo del Pozo, de sobra conocido por el mundo del director deportivo en segunda división, había estado en el Oviedo, había estado antes en Alicante, es un tío con mucha experiencia en segunda división y que domina mucho el mercado. La siguiente decisión fue firmar a Muñiz, un entrenador que tenía experiencia en segunda división, que sabe lo que es subir, que había estado al lado de Juan de Ramos, que había hecho una temporada muy buena en el Alcorcón. Y lo tercero que hizo fue fichar a casi todos los mejores jugadores de segunda división. Fichó al portero revelación del Mirandés, a Raúl. Fichó al mejor defensa o a uno de los mejores defensas de la temporada pasada, a Chema. Fichó al centrocampista, según la liga, mejor de segunda división, a Campaña. Fichó a Nacho Insa, que había estado con Muñiz en el Alcorcón. Y tiene, porque ya lo tenía en casa, al que ha sido las últimas temporadas, quitando algunos meses que ha estado lesionado, a uno de los mejores delanteros de segunda, que es Roger. Es decir, el Levante ha fichado, o tenía, a un futbolista mejor o por encima del resto en cada línea del campo. A un portero muy bueno, a un central muy bueno, a un centrocampista de referencia y a un killer arriba como era Roger. Yo creo que ese conjunto hizo que el Levante hiciera muy buena pretemporada y luego hay un factor suerte. El Levante empieza muy bien y a partir de ahí la inercia ha sido siempre ganadora.
Un último apunte en lo que se refiere al Córdoba. Hay un nuevo horario. En la jornada 29, el Córdoba recibirá al Real Zaragoza el sábado 11 de marzo a las 8:30 de la tarde. Así que ese es el panorama en lo que se refiere al Córdoba Club de Fútbol. Hoy, aparte de nuestra tertulia puerta abierta, con nuestros habituales amigos Fernando López, José Manuel Serrano y Manuel Garrido, hoy no estará Rafael Japón, pues aparte de esa tertulia y de escuchar a Pedro Zamora, pues también tendremos una historia bonita referente al Deportivo Córdoba, que no quiero adelantar mucho más, pero es, para mí, es lo que realmente simboliza lo que debe ser el fútbol base, el fútbol de cantera y el fútbol competitivo a su manera.
¿Se está trabajando bien al día de hoy el fútbol base o no?
En Córdoba, en el Córdoba, en el Deportivo Córdoba.
Bueno, pues hablamos en el Córdoba ya que estamos hablando del primer equipo.
Bueno, en el Córdoba sí se están haciendo bien las cosas. En el Córdoba sí se están haciendo bien las cosas. De hecho, ayer la Escuela de Fútbol Juanín y Diego puso un tuit que puede resultar incluso sorprendente, porque hablamos de una escuela que acaba de ganarle un juicio al Córdoba por Fede Vico, por el tema de un dinero que le debía el Córdoba por derechos de formación a Fede Vico, y ayer pues sorprendía gratamente que anunciara que un futbolista de sus filas había sido solicitado de manera formal y en los cauces legales por el Córdoba Club de Fútbol para que formara parte de su cantera. Hablamos de el jugador, vamos a ver si lo puedo ver, es Rafael Domínguez Villar, y lo solicitó formalmente la petición de Alex Gómez, que es el coordinador de fútbol sala, de fútbol base del Córdoba, para que fuera a probar con el Córdoba en las categorías base. Un detalle bonito que demuestra que en el fútbol base cordobesista están haciendo bastante bien las cosas, por lo menos en este sentido de lo que se refiere formalmente. Y en cuanto a resultados, pues ahí están también bastante buenos. El Córdoba B está tratando de salvarse de la quema de segunda B, pero es que el Córdoba B ya no se puede catalogar como equipo de cantera. A fin de cuentas, segunda vez una categoría semiprofesional, y además los jugadores del Córdoba B, la mayoría no son ni siquiera de Córdoba.
Semi y dura, ¿no?
Sí, y una categoría a la que no queremos volver ni locos los que descendimos al Córdoba. Así que hay que estar como sea con este equipo, a pesar de que de momento están haciendo muy pocos méritos para que se cuenten cosas bonitas de ellos.
Desde ayer a hoy, hablando del Córdoba, hablando de esa afición, se escuchan rumores. ¿Hay ruido o no hay ruido?
Eso es lo más inquietante. Desde el club sí que nos han comunicado, desde altas instancias, digámoslo así, que tiene idea de moverse, pero ya se sabe, en esto quien dispone es quien dispone, y queda saber si esa iniciativa o esas iniciativas que se pretenden o se están pensando llevar a cabo a lo largo de esta semana, y sobre todo con vistas al siguiente encuentro en casa, que será importantísimo, y además ante el Alcorcón, que nos traerá un recuerdo bastante doloroso por aquella eliminación en Copa, pues se trata de acercar los jugadores a la afición, y si en eso puede mediar o puede ayudar la prensa, desde luego no tengo la menor duda de que se pondrá a disposición de la entidad si así lo estima oportuno. Pero claro, es lo que hablamos, ese acercamiento tiene que llegar ya, y tiene que llegar antes de que sea demasiado tarde, porque luego lo de pedir unión cuando el equipo está ya a la desesperada, en fin, suena un poco mal.
A mí me resulta siempre muy curioso esto, ¿no? Esto del fútbol siempre, bueno, pues a la prensa, incluso al propio aficionado, ¿no? Los clubes, o al menos el propio Córdoba, siempre maltratando, pero luego a las duras piden unión. Esto es algo...
No, hacen como la semana pasada, piden unión con algunos, no con todos los colectivos peñísticos. Claro, así es complicado, ¿no? Así es difícil, ¿no? Porque además el grueso de la afición cordobesista se vio que ahora mismo no aprueba la gestión de la actual propiedad del club, ¿no? Se vio no ya tanto en la concentración en la Puerta Cero, que acudieron unas 300 personas, sino con una pañolada masiva en el Estadio del Arcángel en el minuto 54, ¿no? En ese sentido yo creo que debería recapacitar tanto la propiedad como el actual presidente, como el resto de componentes de las altas esferas del club, sobre lo que han podido hacer mal, tanto en lo deportivo, es evidente, el equipo está ahora mismo en puesto de descenso a Segunda División B, como en lo social. ¿Cómo puede ser que un equipo que hace dos temporadas lo tenía todo, y es que no me canso de repetirlo y no puedo parar de pensarlo, lo tenía todo para conservar la categoría en Primera División, ha ido coleccionando fracasos hasta dar con sus huesos en este pozo, del que esperemos salgan cuanto antes, porque esa es otra, Fran? Como el Córdoba se enquiste en zona de descenso de Segunda División B, yo no me lo imagino en un sprint final remontando el vuelo, ¿eh?
Nos dice un oyente, Raúl, que poca fuerza hace 300 personas en la Puerta Cero.
Bueno, hay que tener en cuenta muchos condicionantes. El día, la hora, la lluvia. Bueno, además es que ya sabemos cómo también es la idiosincrasia del cordobés, ¿no? Que es capaz de hacer cola horas y horas para un trozo de pastel cordobés, si es gratis, pero como allí no regalaban nada, pues a lo mejor...
En fin.
Puntos suspensivos.
Bueno, Tony Cruz, a las 3:25, Deportes, gracias.
Venga, hasta luego.
Hoy me despido con la música de Melendi. Mira que tampoco eso no es un artista de mi devoción, pero oye, este tema me gusta, ¿eh? Desde que estamos juntos. Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Pues desde que estamos juntos, desde las 12:30, desde hace ya días, meses y años, mañana te vuelvo a citar a las 12:30 aquí, en este punto del día, lo vengo a través de internet, donde no puedes escuchar, y, o a lo mejor desde donde nos estás escuchando. Hemos abordado hoy la salud bucodental, hemos hablado sobre la periodoncia, hemos hablado también de Antonio del Castillo y de esas tres exposiciones y de la conferencia que va a tener lugar en el Museo de Bellas Artes. También hemos hablado de las pruebas deportivas en nuestro espacio de educación vial. Entre fogones hoy hemos hablado con el chef Javi Moreno, y nuestro espacio El Legado de Córdoba hoy hemos hablado sobre los turdetanos. Mañana más. Disfruta de la vida, intenta, al menos inténtalo con todas tus fuerzas, ser feliz y aprovecha lo que queda de martes, que aún es mucho. Nos vamos con Melendi, esto desde que estamos juntos.
Solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos,
porque volví a buscarte
y yo te pedí perdón,
me hiciste arrodillarme
desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca y a 5 bajo 0 sigue estorbando la ropa
desde que estamos juntos.
Me muero por tus pecas, me licencié en tus piernas.